Musas en las Ondas, espacio de radiocolores donde van y vienen las musas y nos dejan libros, canciones, pintura y nos hacen pasar unos minutos agradables, otros de reflexión, otros de intriga y amor y censura, como es el caso de Hermosos Jóvenes Muertos. Bienvenida, Oti Estebanez, a Musas en las Ondas.
Muchas gracias, encantada de estar contigo, Pilar. Gracias por invitarme y con todos los oyentes.
Sí. Pues gracias a ti y gracias a las radioescuchas que nos siguen y nos dicen de vez en cuando si lo hacemos bien o mal. Oti, nos vas a contar cómo empezó esta aventura de escribir esta novela y un poquito de su contenido. Primero diremos que Oti Estebanez nació en Palencia, mejor dicho, vino a nacer a Palencia.
Bueno, a ver, me presento un poco. Nací en la década de los 50, en un pueblo con tres singularidades geográficas. Está en Tierra de Campos, pasa el Camino de Santiago y pasa el Canal de Castilla, Boadilla del Camino.
Estupendo.
Para entonces, ya mi padre, Antonio Estebanez, había emigrado al País Vasco pues a ganarse la vida. Entonces, pues me bautizaron en la magnífica pila bautismal del siglo XIII de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Boadilla. Y emigré con mi madre a Vizcaya.
¿Y allí ya tu vida?
Allí, en el municipio fabril de Sestao, en la margen izquierda de la ría del Nervión, pues aprendí todo. Pues aprendí a andar, a hablar y a vivir sin olvidarme de las raíces castellanas.
Que nunca hay que olvidarse de dónde uno viene, de dónde proviene. ¿Estudiaste una carrera de ciencias?
Sí, matemáticas y ciencias, Pero siempre en las optativas cogía física o química, pero siempre literatura, porque he sido, desde niña me recuerdo con libros, he sido una lectora insaciable.
Vamos, que tú tenías ahí ese gusanito de la literatura.
Sí, la literatura me encantaba.
Pero has estado dando, pues eso, de matemáticas, ciencias...
Sobre todo matemáticas, pero algunas veces para cubrir el horario, pues daba matemáticas.
Y tú, como tenías eso que dices, que si tenías opción ibas a literatura, tenías ese sueño de narrar historias, porque además eres, como has dicho, una gran lectora y coleccionista de libros, creo.
Sí, sí, coleccionista de libros, desde luego. Tengo
Nos
montones.
Salen por todos los sitios, ¿no?
Sí, demasiados, ¿eh? Ahora que se usan los
digitales,
pero a mí... en móvil y todo... pero los otros siguen
gustándome. Sí. A mí me gusta más lo otro. Yo sigo ahí. Bueno, has participado en varias antologías de relatos. También colaboras con relatos y microrelatos en revistas culturales. Y en el 2020 debutas en solitario con tu libro de relatos con nombre de mujer. Díganos algo sobre este libro.
Pues cuando me participé en antologías de relatos, siempre eran libros solidarios para la ONG de Educación Sin Frontera. Entonces vi que tenía el gusanillo de la escritura y dije, pero bueno, escribir no es escribir sin falta de ortografía, es narrar una historia que atrape al lector.
Sí.
Entonces me apunté a un curso de narrativa online, y trabajamos las técnicas narrativas y los géneros de novela mediante relatos. Entonces acumulé relatos, y entre relato y relato llegó la pandemia y el confinamiento. Entonces, pues las amigas y familias siempre me animaban a publicar un libro de relatos, pero el último empujón me lo dio mi madre, como siempre, como siempre en la vida, ¿no? Que como es una gran lectora, yo le imprimía los relatos en folios. Y ella me decía, chica, esto es incomodísimo, leer en folios, saca un libro.
¿Y tú la hiciste caso?
Entonces me puse en contacto con Rubric Editorial y saqué Relatos con Nombre de Mujer, que son 20 relatos con protagonista femenina importante, que tocan todos los temas actuales de la sociedad, todas las clases de violencia, por desgracia, violencia de bullying, de género, de abusos sexuales. Entonces estaba también todo el drama de los refugiados de la guerra de Siria. Y luego también uno que me han comentado que ha sido muy divertido, el estrés de la mujer moderna, ¿no?
Tiene que ser la liberación, ¿no? Entre comillas.
Eso, tiene que ser una ama de casa, tiene que ser una ama de casa perfecta, una profesional 10, una madre, bueno, increíble, y luego salir a la calle como una top model y además pues ser simpática,
¿eh? Eso sí, y que entonces, no se note el cansancio.
Era el estrés de la mujer de hoy en día, ¿no? Entonces,
bueno, pues muy interesante me lo estás poniendo. Yo ese no lo conozco, así que bueno. ¿Está todavía en librerías?
Bueno, en Rubrik.
Ah, en Rubrik.
Online, librería online Rubrik. Y es un libro solidario con la Fundación Aladina, que sí. Conocí en el Hospital de Cruces, que cuidaba con los niños de cáncer, que tienen cáncer. Sí. Entonces, pues, bueno, pues lo presenté en el verano del 21, en las Semanas Culturales de Boadilla del Camino y de Astudillo, lo presenté y me hicieron pasar unas jornadas, pero muy estupendas.
Sí, qué bonito. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para que descanses. Y ahora presentamos tu primera novela que ha salido a la luz en el 2022, Hermosos Jóvenes Muertos. ¿Te costó mucho buscar este título o lo tenías claro desde el principio?
No, me costó porque los personajes sufren la guerra, la violencia, las consecuencias de todo ese terrorismo, de tal. Pero yo no quería poner en el título un artículo, la guerra o la. Entonces sí. Me costó buscar Hermosos Jóvenes Muertos.
Pues es muy atrayente, ¿eh? Porque además es. Bueno, y en la portada, ¿qué pasa con la portada de esta novela?
La portada es mi mayor ilusión, porque como la novela se desarrolla en el verano del 59, pues dije, qué mejor fotografía que la de mi padre en esa época.
Sí, además se ve el paisaje castellano, se ve sí. La portada y el paisaje sí. Castellano.
Entonces puse, la saqué del álbum familiar, Y le hice viajar un poco, ya que la vida no le dio tiempo.
Sí. ¿Y tu madre cuando la vio? ¿Qué?
Mucha emoción, ¿eh? Sí. Y estamos encantadas.
Bueno, abrimos el libro y nos encontramos con un poema maravilloso que nos regala
de Luis Cernuda,
de 1902, y es así. No es nada, es un suspiro. Un suspiro no es nada. Como tampoco es nada el viento entre los chopos, la bruma sobre el mar, o ese impulso que guía un cuerpo hacia otro cuerpo. Que empiezas ya empiezas bien, ¿eh? Es una novela que tiene muchos alicientes para leerla. Tiene intriga, amor, gente buena, gente muy mala, la censura y la crudeza de los años franquistas. España, 1959. ¿Qué te parece si empezamos a leer, y no por el principio? Yo, como palentina, he puesto leer página 19, invierno 1946, Palencia, página 19. Claro, yo soy así, te pillo, ¡plá! Sin previo aviso.
Perfecto.
Pues es que digo, bueno, se debería comenzar por el principio, ¿no? Pero es que digo, ¡ay! Esto que ya viene invierno 1946, Palencia, pues empiezas ahí.
Pues hacía 7 años que Franco había ganado la guerra civil, pero en la montaña palentina, en los montes de la pedanía de Brañosera, alrededor de 20 hombres seguían combatiendo. Al finalizar la contienda, el Estado Mayor mandó conducir a todos los que lucharon en primera línea a los campos de concentración. Esteban Guenaga, por ser oficial, fue llevado a la prisión de Porlier. En ella se hacinaban miles de hombres con frío, hambre, enfermedades, miseria y, sobre todo, injusticia.
Sí.
Se mantuvo el estado de guerra y muchos de los militares que permanecieron fieles a la legalidad republicana, aplicando el Código de Justicia Militar, fueron condenados y ejecutados por rebelión militar. En Madrid, los consejos de guerra celebrados en las Salesas eran farsas sin ninguna garantía. Bueno. El amanecer de cada día era el momento más cruel, el recuento de los compañeros fusilados.
Bueno, esto ha sido un aperitivo, porque no podemos tampoco leer mucho, que si no la novela. Bueno, por ejemplo, Luis Martín, periodista, a esta Esteban Guenaga, como has leído, detective expresidiario republicano, hermano de Rosa, mujer de Carmelo, Portland, militar. No quiero decir nada, comentar nada sobre él, porque es desaparición de niños robados. Y un personaje que no diremos el nombre para no descubrir la trama, un miserable psicópata. Personajes entrañables de la novela, Marcos y Pilar, matrimonio que no eran republicanos pero que ayudan a Ana y Tony. A mí me parece una pareja que de distintos ideales, ¿verdad?
Sí.
Pero cómo ayudan a la gente.
Sí, sí, sí. O
sea. Yo una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Los personajes son todos ficticios o tienes alguna relación con algo, algo que te contaron o algo que algún personaje conocido?
Bueno, realmente son ficticios, pero hay pozo de toda la historia. Los años te van dejando un pozo de escuchar historias de aquí y de allá.
Sí.
Y de ver que en todos los bandos hay buenos y malos. O sea,
exacto,
hay personas rectas, responsables y tal, que ayudan aunque sean
sí,
de distinto bando.
Exacto, como el cura.
Como el cura.
El cura don Valentín. Como ayuda, como... Bueno, aquí lo decimos, falsea un documento para que pueda seguir adelante esa mujer.
Sí, 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 perfectamente. Sí,
sí. Pero es lo que se demuestra que en la vida, lo que estamos diciendo, tú puedes tener unos ideales u otros, pero si eres buena gente, lo demuestras también.
Eso es, no te dejas llevar por...
Sí, sí. Bueno, y nos llevas de viaje a la provincia de Palencia, al protectorado español en Marruecos, a Melilla, Málaga, Madrid. Estamos viajando. Yo me veía en Melilla y según leía la novela, me veía por allí. ¿Tú has viajado por Melilla, por el protectorado de Marruecos? ¿Has estado alguna
vez? Pues no he viajado por Melilla. Lo único, mi marido, que ha hecho la mili en Melilla.
Entonces tenías un...
José Miguel estuvo allí 2 años. Un año en Melilla.
Sí.
Y luego no sé si vería mucho, lo que dejó allí fueron todos los kilos, porque vino un esqueleto andante.
Sí, el calor y demás. Bueno, y otra particularidad interesante son los comienzos de cada capítulo. Has tenido una idea maravillosa, cómo ese personaje va rumiando su maldad, todo lo que lleva dentro. Y cada inicio de capítulo,
una reflexión de,
pero
que, de lo amargado.
Me ha parecido una originalidad extraordinaria, porque vas leyendo eso ya, tú vas leyendo y ya cuando va pasando ya la novela no te vas metiendo, que va a ser, pero sí, hasta el final no descubres. Sí. Es que tengo miedo en contar detalles que no deba de la novela.
Si quieres leo la primera reflexión.
Sí.
Reflexión,
estupendo, estupendo.
Hermosos jóvenes muertos, empieza: son las 5 de la mañana, el demonio que tengo metido en el pecho se ha puesto en marcha. Le grito: no quiero obedecerte. Pero mi mano coge la almohada y la aplasta sobre los ojos aterrorizados, sobre la boca quieta, y sigue presionando hasta que todo, dentro y fuera, es quietud. La bestia ha terminado con el pequeño. Cuando salgo a la calle, Madrid está cubierto de un manto blanco. Mis pisadas en la nieve son las únicas testigos.
Bueno, así empieza este capítulo.
Reflexiones.
Cada capítulo va haciendo una reflexión que es... Bueno, de la novela me parece una parte súper interesante. Y luego en el 1979 marcas el final, que es inesperado, sorprendente. Te quedas en un pozo de amargura, porque dices, fíjate que la novela, con todo lo que cuenta y eso, pero lleva un ritmo que muy bueno, ¿no? Pero ese final es que te deja helada. Dices, pero bueno, ¿cómo podemos ser así, no?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿Qué imaginación has tenido, Oti?
Sí, pero te digo que cuando te pones a escribir, que yo lo he comprobado ahora, en estos últimos 6 años que llevo escribiendo, cuando te pones a escribir, muchas veces tienes que controlar a los personajes, porque ellos te llevan. Entonces, escribes cosas que tú no habías decidido.
Eso es,
muchas veces que controlarlo porque te puede...
Es curioso, esto se lo he oído a más de un escritor, Que los personajes os llevan por otros derroteros. A lo mejor pensabas tú hacer una cosa y de repente tiene su vida, se van de las manos.
Sí, sí. Es peligroso, Hay que...
No, pues aquí has, bueno, éxito total, porque es un final...
Muchas gracias.
Sí, no, de verdad, es que, bueno, pues te hace... Dices, pero ¿cómo puede la vida dar este giro tan grande, Y... pasar lo que pasa, que no se puede contar más. Bueno, ¿qué recorrido estás haciendo? ¿Estás empezando ahora con el recorrido de esta novela? ¿A presentarla?
Sí, o sea, la he presentado en Guecho, donde vivo.
Sí. Bueno, pues aquí cuando estés, el tiempo que estés aquí en Valencia, puedes aprovechar y presentarla.
Hombre,
en Valencia.
A mí me encantaría presentarla en la biblioteca.
Sí, en la biblioteca. Es, bueno, también las librerías, pero la biblioteca es un sitio mejor para presentar.
Sí, yo ahí en Guecho, en la biblioteca, lo he hecho, y ahora iré a la Feria del Libro, que el 23 de abril, sí, hacen allí en Guecho.
Bueno, eso es un privilegio también, ¿eh? Porque no creas... Mira, el otro día me hablaba un escritor aquí que después de que lleva ya 16 novelas, aquí no le habían ofrecido en la Feria del Libro nunca que expusiera. 16 novelas, porque es año por año escribe novelas. No son grandes, no son extensas, pero eso. Y nunca, y este año se lo han concedido. Digo, bueno, pues qué bien, porque es un sitio, digo yo, que tiene que ser una experiencia muy bonita para los escritores, ¿eh?
Sí, yo el año pasado estuve aquí, ¿verdad, José Miguel? Estuvimos en septiembre en la feria del libro por aquí, por el salón y tal. Me parecía un mundo, estaba sí, como flotando.
Sí, sí, sí. Es que además ahí ver la reacción de los lectores. Porque, bueno, tú estás presentando a lo mejor una novela, tu novela que nadie la conoce todavía o poca gente la conoce, pero estás viendo la reacción de las lecturas de otros escritores.
Sí, sí.
Y el contacto con el lector yo creo que es fundamental.
Importantísimo.
Y que te den su opinión y te digan, a mí me parece que eso es muy importante. Lo
sí,
de las ferias.
Todos los que me han comentado, digo, no me digas muy muy bien, muy bien. No, dime, sácame ahí cositas, sí, no, para que si yo vaya apuntando y corrigiendo.
Sí, pero lo que pasa es que cuando se escribe bien, se escribe bien. Entonces tampoco se puede decir, gracias. Hombre, habrá alguna cosa que bueno, que dices, bueno, pues aquí podía haber puesto esto o lo otro, pero vamos, es que sobre todo te mantiene, lo importante de esta novela es que te mantiene, estás, venga, a ver qué pasa, a ver de continuo, tienes esa curiosidad, ¿eh? Entonces eso es muy importante, la novela, que esté manteniendo el pulso de querer seguir leyendo, ¿eh? Y no decir, bueno, ya pues voy a dejarlo, no, tienes que dejarlo porque tienes que hacer otras cosas, pero no porque hayas perdido el interés.
Eso me hace,
eso es fundamental.
Me alegra, ¿eh? Porque es muy importante, ¿sí? Sí.
Bueno, y ahora, ¿qué proyectos tienes? Ahora primero que salga esta novela, que pase por toda España.
Sí, ¿eh? Yo me voy a ofertar, a ver si puedo presentarla también en la Semana Cultural de Boadilla del Camino.
Hombre, claro.
En Astudillo.
Y en Astudillo. Sí, sí. ¿Vas a estar mucho tiempo aquí?
Bueno, ahora no puedo. Ahora pasaré, pero luego sí. Luego vuelvo todo
sí,
el verano.
Bueno, te quiero decir que puedes aprovechar, y además en los pueblos en verano hay gente.
Por eso que yo voy a...
Tú lo que tienes luego, sí, no, y además hay que hacerlo en redes para que se sepa, porque es donde nos enteramos muchas veces de las actividades que hay, ¿no? Ajá. Y saber que en los pueblos que hay mucha vida en verano, pues saber, pues tenemos que acercarnos allí, hacer una excursión y vemos a Oti presentando su novela. Bueno, ahora cuéntame, esto es lo que tienes ahora en próximo que hacer, pero ¿qué proyectos tienes? ¿Tienes algo ya empezado?
Sí, bueno, lo que pasa es que he estado hasta ayer... He estado haciendo, porque el año pasado hice un microrelato y me lo publicaron, ¿no?
Sí.
Y este año hay otro certamen, y hasta ayer que le mandé, porque quiero también que me lo publiquen, ¿no?
Sí.
Y está dándole vueltas ahí, ¿eh? Y estoy con la segunda novela.
Bueno.
Estoy con la segunda novela ahí, pero me falta mucha investigación.
Sí.
Hay que investigar
mucho. Eso es lo que también, otro dato, porque son ahí... comentas datos históricos, entonces ahí la investigación
sí.
Es fundamental.
Hay que utilizar mucho libro, mucho internet.
Sí, porque cuando es un ficticio del todo, bueno, pues ahí pones lo que te da la gana.
Luego,
pero
cuando tengas ya la categoría de Arturo Pérez Reverte y esto, pues sí. Cuando vaya a escribir sobre Lisboa, me iré a Lisboa.
Sí.
Pero ahora voy a internet,
sí.
fiable, porque muchas veces no
ya, es fiable. Eso, sí, tenemos que tener mucho cuidado con internet. No, pero la documentación la tienes muy bien, porque claro, yo cuando leo una cosa así de datos, pues vas luego enseguida a mirar, a ver esto, a ver si fue de verdad o es ficticio o esto, y sí.
Bueno, de todas formas me han preguntado muchas veces si la novela era histórica, y no. O sea, tiene un trasfondo histórico.
Exacto.
Pero los personajes, o sea, no, son
totalmente
comunes,
sí,
viven a pie de calle, sí. Vamos, con...
Bueno, ¿a ti con qué personaje te ha... ¿Te has sentido más, vamos, que has sentido más ternura o
hombre,
predilección?
Yo con Esteban. Lo tengo clarísimo. ¿Eh? Todo el mundo me ha dicho, uy, y lo que iba a decir. iba a hacer un spoiler.
No, pues es que hay que tener un cuidado. Yo por eso muchas veces digo, me tengo que ir frenando, porque digo, de repente, como claro, lo has leído, dices, uy,
sí,
te tienes que frenar, porque si no, no. Y es que además aquí es que no se puede hacer de ninguna forma, porque es muy esto. Bueno, ese es para ti el personaje.
Sí, porque él mismo lo dice en la novela, ¿no? Dice que se ha pasado toda la juventud en la cárcel.
Por ideas políticas.
Sí, todo. O sea que.
Sí.
Entonces ha perdido toda la juventud y ahora pues le toca vivir un poco.
Sí, sí. Y luego, pues eso, los encuentros, los reencuentros con la familia después de eso. Porque, claro, estuvieron por el monte.
Sí.
Escapan y son de los que se libraron de la muerte.
Sí, sí.
Porque los demás allí quedaron.
Claro. O sea,
y, claro, decimos, es ficticio. Pero es que eso, aunque no lo hemos vivido nosotros, pero lo hemos oído hablar a nuestros padres.
Sí, sí.
Aparte de, porque bueno, luego la información la teníamos como la teníamos.
Sí, porque la gente no quería hablar de sufrimiento.
No. Además, había mucho miedo.
Sí, los padres no contaban a los hijos nada y tal, sí, por eso, para que no hubiera peligro de que les pasara.
Sí. Bueno, yo ahí sí, mi padre sí que contaba. Sí, bueno. Sí que nos contaba y veía las injusticias que se habían hecho con algunos. Que decía, pero si era gente muy buena y solo por pensar de otra forma se los cargaron.
Sí.
Eso lo tenía muy claro y siempre lo decía, ojo. Y por eso no le gustaba luego que ninguno nos metiéramos en política. Porque
decía, pero ves, o sea,
sí.
No le gustaba eso.
No, decía no. Bueno, entonces, eso. A mí, ya te digo, la pareja esta que ayuda a
Pilar.
Sí, Pilar y Matt. Mateo, creo que es.
Es que.
Marcos. Es que, claro, como Marcos, leemos, Marcos, yo lo he leído ya, Marcos, pues me parecen de una humanidad y de un. De eso que dices, es que les quieres, junto con el cura que hemos comentado antes, ¿eh?
Sí.
Es una persona, son unas personas.
Ese capítulo es muy bonito, ese.
Sí. Bueno, pues, oyes, ¿por qué no nos lees alguna otra reflexión? Porque son tan importantes, vete así.
Es que no he pensado.
Sí.
Nada,
es que me parece, porque es que es eso, es una particularidad de este libro.
Dice, ¿qué reflexión te cuento?
Pues la que tú quieras, porque todas están impecables.
Sí. No sé, a ver, que ahora no se me ocurre nada.
Bueno.
Mira, por ejemplo, que toca Castilla.
Vale.
El sol caía a plomo sobre Melilla y el sargento Díez recordó por un segundo los trabajos de siega en los campos de Castilla. Llevaba 20 años lejos de la tierra donde nació. La guerra cambió su mundo y lo transformó a él. Nunca se perdonaría haber sido tan cobarde. Desde aquella noche para él, el honor, la moral, la justicia, todas eran palabras vacuas. Apurando una cerveza fría en aquella terraza, volvió hacia atrás. Sintió el olor de ajo y pimentón que la abuela echaba a la sopa castellana. Desayuno de los pastores de la hacienda. Luego, las jornadas eternas trabajando en el campo y con los animales. Las inclemencias del tiempo. Y sobre todo, recordó el apoyo de aquellos hombres rudos, su padre, su abuelo. El cariño de su madre y su abuela, mujeres con manos grandes y ásperas, pero con un corazón valiente, lleno de amor para dar.
¿Veis? Y ahora, como me encanta hablar de las madres, ¿qué dijo tu madre cuando leyó la novela?
Bueno, mi madre ha sido la primera que se la ha leído. Creo que llama por la tercera. No sé si me estará escuchando. Si me estás escuchando, dame un beso. Que llama por la tercera vez, o sea,
sí, vamos,
que dice que tiene que reflexionar.
Sí, ¿eh? Sí. Fíjate, podríamos haberla traído.
No, pero ella no se anima.
Hubiera comentado sus pues eso. Sus
no, la encanta, la encanta.
Sí. Bueno, entonces la próxima novela, ¿cómo, cuándo te decides? No sabes.
Yo creo que me va a costar un año, ¿eh? Hasta sí. El próximo verano no va a estar.
Bueno, ya sabes, la primicia, Radio Colores, ¿eh?
Sin lugar a dudas. ¿Eh?
Tienes que venir aquí.
Porque también ha sido mi primera vez en la radio.
Bueno, no será la última. Ya cuando tengas, cuando tengas ya la novela, lo hablamos, vienes, haces presentación de tu novela también en Palencia.
Gracias.
Sí, todo lo hacemos así porque hay que promocionar la cultura y a los palentinos. Aunque, bueno, tú tienes doble nacionalidad.
Sí, ¿no? Yo tengo la identidad un poco...
Sí, bueno, pero eso es bueno también.
Sí.
Aunque,
sí.
Bueno, a veces no sabes, ¿no?, dónde... Sé de dónde... Vamos, que lo que estábamos hablando antes. Las raíces siempre hay que conservarlas, pero donde estás viviendo y tu vida y todo, pues les tienes que amar igual que amas tus raíces.
Claro.
Si es que no son incompatibles.
Bueno, pues somos el resultado, ¿no?, de las circunstancias que nos ha tocado vivir.
Efectivamente.
Y nada más.
Sí,
¿verdad?
Sí. Eso. Bueno, pues, Oti, cuéntanos si quieres decirnos alguna cosa más.
Yo solamente agradeceros, que estaba encantada con vosotros, Pilar, muchas gracias. Y nada, que vamos, vendré rápidamente con mi segunda novela.
Vale, pues aquí nos vamos a despedir. De los relatos que has hablado, nos puedes leer uno y nos despedimos con él. ¿Te parece?
De los relatos de...
Del que
quieras. ¿Con nombre de mujer?
Sí.
Pues no sé, uno es un poco duro, pero Teresa.
Sí, vale. ¿Eh? Aquí estamos preparados para lo duro, para todo.
Lloró, tuvo miedo y frío. Las lágrimas de los adultos dejan a la persona agotada y con el corazón afligido. No son como las de la juventud. Esas se parecen a un aguacero de verano. Reverdecen los campos secos por el sol. Sacó fuerzas porque sabía que la vida era lo que tenía delante de ella, no detrás. Notó el olor de su loción al empujar la puerta de la sala y el corazón latió desbocado. Con los cinco sentidos alerta, inspeccionó la habitación. No tenía ventanas, solo dos puertas, la de entrada y otra enfrente que daba a una especie de patio por la que, a esa hora, se filtraba un rayo de luz. El hombre, al verla entrar, se levantó y su sombra oscureció la estancia. Lo que tanto temía Teresa se había hecho realidad. De pie y con actitud desafiante estaba su marido. Aquellas paredes con la pintura deslucida habían sido mudos testigos de su relación. El sofá azul con la tapicería vieja era el lugar donde engendraron al pequeño. Para entonces las cosas ya iban mal. A pesar del sufrimiento, guardó siempre las apariencias. Cuando ya no pudo más, se lo contó a su madre, pero solo encontró palabras de resignación. «Sé valiente, hija. Él es tu marido. No huyas. No te vayan a denunciar por abandono de hogar. Aguanta por los niños». Teresa sonrió a sus hijos mientras encendía la bombilla, y ellos le dieron fuerza para encarar sin miedo la mirada vacía del hombre. El rostro enjuto reflejaba una expresión anodina. Vestía vaqueros y una gruesa cazadora de algodón. Todo él tenía un desastrado aspecto. Le había amado mucho. Ahora sentimientos de odio, preguntas, resentimientos y recuerdos se mezclaban en su mente. Los niños sentados eran testigos de la escena. Sin moverse, casi sin parpadear, al sentir la mirada del padre, volvían la vista hacia otro lado, totalmente asustados. «Hola, Teresa, ¿cómo estás?», dijo sin moverse. «He dicho a la vecina que ya cuidaba yo de los niños hasta que vinieras. ¿Qué quieres?». «Después de estos años en la cárcel solo quiero veros. Tienes que marcharte o llamaré a la policía». Eligió mal marido, pero con el tiempo pensó que de nada servían las lágrimas. Ya era demasiado tarde. Siempre había estado sola, los últimos meses de embarazo, los partos, la crianza, y tomó la decisión. Cuando Teresa le dijo que había llegado el momento de separarse, él la miró sin decir nada. Entonces ella supo que el silencio puede ser el aviso más cruel. Los golpes le habrían matado si no hubiera sido por su hijo mayor que llamó a los vecinos. El juez condenó al maltratador a 2 años de prisión y le impuso una orden de alejamiento de su familia. «Te ha saltado la orden de alejamiento. Si te denuncio, irás de nuevo a la cárcel». «No lo harás. Yo te quiero. Perdóname. Aquel día había bebido. Somos una familia y tenemos que vivir juntos», lamentó y dio unos pasos hacia ella. Teresa no retrocedió. miró a sus hijos y vio que el pequeño lloraba. «Márchate, estás asustando a los niños». Habló con sequedad y con un sabor amargo en la garganta. «¿Qué pasa? ¿Estás con otros?», dijo con rabia. Las palabras airadas entraron punzantes en los oídos de Teresa. «Esta conversación es absurda. Vete», ordenó mientras se dirigía hacia la puerta. «Si no me dejas vivir aquí con vosotros, me suicidaré», gritó y cogió a la niña en brazos. Esta empezó a llorar con toda la fuerza de sus pulmones. El llanto de la pequeña resucitó en Teresa un temor conocido que nacía en las entrañas y que dio fuerzas a la madre para arrancar a la niña de entre los brazos de aquel monstruo. La nena se agarró a su cuello, entre tanto que los pequeños lo hacían a las piernas. El corazón se le salía por la boca, pero tuvo el arrojo de decir: «Basta, ven mañana y hablaremos con mi abogada delante. Ahora vete, no hagas llorar más a los niños». La cogió del brazo y dijo con violencia: «No quiero hablar. Le dirás a la leguleya que me quieres y que viviremos juntos porque somos una familia». El calor de la estancia era amenazante y él seguía estrujándole el brazo con rabia. «No me engañes. Mañana vendré para quedarme». Las piernas le temblaban y no podía creer que le hubiera hecho caso. Solo estuvo segura cuando cerró la puerta de la calle y dejó de ver aquella expresión irónica que le estiraban los labios. Luego, entre tanto, cuidaba de los niños y les metía en la cama. Pensó que gracias a la ayuda de sus padres todo estaba listo para emprender una nueva vida lejos del peligro. Cierto era que los acontecimientos se habían precipitado por la salida anticipada de prisión, pero sus hijos bien merecían la lucha. Al día siguiente, al amanecer, emprendería un viaje que comportaba búsqueda, incertidumbre y sensaciones nuevas. Allí, por última vez, en aquella habitación, frente al espejo, vio a una mujer joven cuyos ojos expresaban una voluntad de hierro para seguir en esa nube pasajera que es la vida.
Bueno, quería que leyeras, que esto no pertenece a la novela de Hermosos Jóvenes Muertos, de los relatos, porque es para ver, pues eso, la diversidad de manera de narrar de Oti. Es muy actual, por desgracia, lo que está este relato es muy actual y muy muy duro, pero es así, es la vida, lo que hay. Bueno, pues Oti, gracias, muchas gracias por haber venido, gracias Radio Escuchas por estar ahí. Y bueno, cuando estés, ya digo, que puedas volver, presentas el libro aquí en Palencia, ¿eh? Y lo anunciaremos por la radio.
Sí, cuando me diga la biblioteca, yo lo presento rápidamente. Encantada.
Vale. Gracias, Radio Escuchas, por seguirnos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.